Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. Que olvidamos vivir el presente. Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez. Y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
Necesito su opinión porque no sé si estoy exagerando con este tema, pero me ha pasado últimamente que me pongo muy nervioso cuando saco a mi perro a hacer del baño, porque ya siento que todas las esquinas, las macetas, los árboles, todo lo que veo afuera ya tiene letreros de aquí no haga su perro, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿la pipí dónde la va a hacer este güey? Y entonces luego el güey decide hacer así en la esquina donde el dueño está regando sus plantas, ¿no? O donde pasa en un árbol y parece que el güey sabe leer así de aquí no hagas pipí y el güey así haciendo pipí ahí. Entonces se los juro que me da ansiedad porque digo yo ya no sé en dónde sí hace del baño. Sobre todo porque yo tengo una perra que pues hace así como sin levantar la pata, ¿no? Pero este güey sí busca lugares donde ponerse. Y el otro día puse un tweet y vi que la gente, o sea, que no era yo el único. Y dije, lo quiero traer porque no sé si ustedes si tengan ese mismo tema de la pipí.
Fíjate, no quiero comenzar el episodio tan violento, pero que se vayan a la verga todos esos. O sea, toda la gente que pone esos letreros, güey, me cagan.
Mira, enojado.
Muy enojado. A ver, yo entiendo los letreros de popó. Y entiendo que si tu mascota se popó, la recojas. Pero la pipí, yo digo, no las puedes recoger, o sea, no sé. El otro día había alguien que se me hizo muy exagerado que llevaba un atomizador. Entonces rociaba agua encima de la pipí como para limpiarlo. Y dije, bueno, ¿tendré que hacer eso? O sea, ¿sí o no?
Pues en mi colonia no pasa. Ahí hay, si hay letreros, hay poquitos así que dicen como nomás levanta las heces de tu mascota, ¿no?
Que ahí sí todos de acuerdo.
Que ahí sí todos de acuerdo. Porque también, o sea, la diferencia que veo de aquí a donde yo vivo es que como que aquí ya todo el mundo hace maceteros en las zonas como verdes de las banquetas. Entonces ya se hacen, o sea, creen que son suyas.
Que ni son, ¿estás de acuerdo?
Que no son.
Te dijeron, o sea, fifí.
Sí, es una zona fifí. No le estoy diciendo a él, pero vive en una zona fifí. Entonces como que ya se creen dueños y entonces por eso ponen esos letreros. Yo sí creo que si tu perro se hace en una pared, está bien que traigas una botella de agua y por lo menos le eches tantita agua. Porque eso se seca y luego con el sol huele un montón a pipí. Y qué culero que cada vez que... Si es en la esquina así de tu reja, cada vez que salgas huele a pipí porque
claro,
se hizo ahí pipí el perro. O sea, si es en la planta, pues no.
Y ni el árbol menos.
No, tampoco. ¿Cómo
le va a hacer al árbol la pipí un güey?
Pero también hay letreros, güey. O sea, por ejemplo, yo he visto uno que él dice, esto no es un pipicán o algo así. No entiendo por qué le ponen pipicán, pero me da mucha risa que lo dicen con humor y es un perrito como súper alegre orinando y así. Y hay otros que te dicen, esto no es un baño de perros, pendejo. Bueno, el pendejo lo agregué yo, ¿verdad? Pero
porque estás molesto. Porque estás
muy molesto. Es que sí se me hace una ofensa. O sea, es que sí he visto que lo ponen en árboles. O sea, ahí sí cuando lo ponen en árboles digo, güey, ¿qué? O sea, neta, ¿qué problema tienes tú con mi perro?
Y luego yo siento, corríjanme ustedes, pero la atención de uno se la pasas a tu perro cuando lo pasas.
Obvio.
Entonces yo estoy todo tenso y este güey yo creo que dice, aquí voy a hacer, en la panadería. Y yo, es que tampoco me ayudas tanto, carnal. Pero cada vez veo más y más y más y más letreros y dije, güey, es que esto, o sea, tengo que, uno, escupirlo y dos, tengo que saber en dónde puedo no sentirme mal ciudadano. Al decir, güey, pues esto es problema de... Exacto, de tú que pusiste una maceta en un lugar que ni siquiera te corresponde, ¿no?
¿No les ha pasado que a veces están como salen con su perro y este va a orinar y hace demasiado y dices, güey, ya que se calme, porque si se, ahí sí, qué pena. O sea, está como orinando como si fuera una alberca así. Y dices, verga, güey, ya bájale.
A mí, ¿saben qué me da pena? Cuando hacen aguado y por más que le agarres con la bolsa,
no.
Deja embarrada así, sí, como sí, la estelita de caca. Y dices, ay, no sé cómo limpiarla, carnal.
Aprovecho para quien está escuchando esto y desayunando.
Yo la verdad, fíjate que yo de eso casi no sufro con kiwi, porque kiwi es muy de buscar en la tierrita hacer. O sea, sí, ella sí no hace a la mitad de la banqueta.
¿Es que ha aprendido de Gael?
No.
¿No? Ah, bueno, yo pensé que sí.
Y también no, es una cosa de hembras, ¿no? ¿Y de machos o no?
Tampoco sabría decir.
Porque mi mamá...
Hoy no les traigo respuestas, chicos.
No, fíjate, mi mamá cuando yo era chiquito siempre queríamos perros. Mi mamá siempre decía, pero hembra y no macho, porque las hembras orinan diferente. O sea, como que mi mamá siempre nos
metió... Bueno, sí, los machos sí son de...
Como de marcar territorio, ¿no?
Sí. Con su... Que las hembras también, porque kiwi también marca territorio, pero es diferente.
Más limpia, di.
Sí.
Sí, eso sí, punto para las hembrillas.
Y bueno, o sea, pues hay que también un poco acostumbrar al perro a que hay ciertos lugares en los que puede hacer, ¿no? A lo mejor si pasas por, o sea, no sé, por una pared en la que siempre se hace, pues traerlo bien agarrado, que no venga todo sueltito para que no se acerque a esa pared y se haga pipí.
Yo eso ya estoy haciendo así como no.
Pero la gente que lo pone así en la tierra, en el árbol o así, que se relajen un chingo.
Oye, ¿verdad? Ani, en cuestión como de... Te lo digo a ti porque tienes perro y gato. Perra y gato. ¿Qué es más? O sea, ¿qué te genera como más? ¿Cómo formular la pregunta? Cuestión como de limpieza, como de los cuidados que hay que hacer en relación a lo que te ofrece tu mascota. ¿Quién es tu mascota que dices, güey, es que esta kiwi la saco y tengo que sacarla muchísimas veces, pero el Gael luego se caga en la cocina y... O sea, ¿quién es como tu mascota que te causa más problemas en cuestión de...
Kiwi.
¿Kiwi?
100%. Gael es la mascota.
En cuestión de perros y gatos, tú que has tenido de los dos también con tu familia.
Es que los gatos les pones un arenero y listo.
Súper independientes.
Más bien luego el problema es así de, quiéreme más.
Ajá, el problema es que luego no te dan amor.
Ay, pero Gael sí, ¿no?
Gael es más cariñoso. Encima. Pero tiene sus cositas. O sea, por ejemplo, le caga que si él ya está acostadito así como echando la hueva, si yo llego y lo muevo, se para y se va emputado. Y no regresa hasta que yo ya esté casi dormida. ¿Te imaginas en tu cabeza
lo que te está así insultando?
Si está dormido y yo le hablo, le digo Gael, me reclama porque lo estoy despertando.
Con justa razón. Y con justa razón.
Sí, no. Tiene que pagar su cuota de mascota. El güey vive como rey. No tiene que trabajar. Esa es su cuota.
Bueno, es verdad.
Tiene que pagar el amor que se le da, ni modo.
Pero sí, es muy gruñón. Hace mucho que no lo veo. Ni en la kiwi.
Ya sé.
Nada más para terminar mi hate de perros en las calles. El otro, me ha pasado mucho con una señora que me encuentro muy seguido. Que a su perro, cada que llega un perro, o sea, cualquier perro cerca, ella carga a su perro para que no estén con él. Y ya que cruza, como que lo deja. Y yo, es que, como que convive, ¿no? Yo dije, bueno, a lo mejor hay un pasado que desconozco del perrito. Pero como que siempre lo carga y no deja que nunca nadie ni lo huela, ni juegue, ni se acerque. Y digo, que aprensivos somos a veces, ¿no? Nosotros con nuestras mascotas.
Pues sí, o dependerá también.
Pues digo, tal vez hay
un... A lo mejor es agresivo, a lo mejor se pone muy nervioso.
Es un bueno, no es chihuahua, pero es un así, que güey, te juro que malo, ¿no? O sea, es chiquititito, pero corre bien, es mucho. O sea, lo ves y nada más cuando ve un perro, la señora lo carga.
O sea, a lo mejor es agresivo, aunque sea un chiquitito.
Podría ser.
Pero chihuahuas sí son muy insoportables a veces.
Hay chihuahuas muy insoportables.
Y los pugs.
Amo a los pugs.
Yo ahora, obviamente, en TikTok ya sigo como cuentas de diferentes perros, ¿no? Y está cañón porque sí, creo que tenemos una cultura rara en cuestión de mascotas que ha cambiado, o sea, como que está como en constante cambio. Y, por ejemplo, cuando yo salgo con Kiwi y con su profesor a entrenar, que ella va como en clase... Me dice, no dejes que la acaricie, porque ella está en clase, ella tiene que saber que está en clase y que tiene que estar concentrada. Y si alguien se acerca y la acaricia y le hace fiesta, ella se está desconcentrando de lo que tiene que hacer.
Está como en recreo, que no debe.
Está, exactamente, que no debe, ¿no? Y entonces sigo a una chica que tiene un perro que está súper entrenado y justo hasta le pone un como una pechera que dice, no me toques. porque el perro todo el tiempo va entrenando, porque es un perro que está entrenado y está entrenado, no me acuerdo para qué. No sé si me acuerdo si es rescatista o una cosa así. Y cuando ella lo lleva con ese, o sea, le pide a la gente no lo toques porque no, no, el perro está trabajando en ese momento, entonces no, no lo puedes, no lo puedes premiar, por decirlo de alguna manera.
Es como los memes godines que ponían como de no, no le hables porque se distrae.
Hace cuenta.
A una persona que habla mucho en la oficina.
El del perrito de no me des de comer que estoy a dieta.
Pobre perrito,
todo beso. Bueno, gracias por dejarme desahogar de que uno ya no puede orinar donde quiera.
Uno.
El perreque.
Ya es que todo este tiempo he estado hablando de mí.
Sí. Bien enojado.
Ya no me dejan orinar el
ahora que porque en el árbol estoy orinando y que no.
Y luego que cuando estoy orinando, la señora pasa y con el chihuahua y se cruza la calle. Que porque no estoy orinando en la calle.
Pues oye.
Qué enfermo de mi padre.
No, Javier.
Oigan, pues bienvenidos a este nuevo episodio.
Bienvenidos, qué bueno. ¿Qué hay? ¿Qué de nuevo? No, nada, ya.
Vamos, yo soy Eri.
Yo soy Javi.
Y yo soy Nando.
Comenzamos.
Venga.
Superamos las penas a risas. Nadie nos dijo.
Encontré el otro día, ahora en Instagram, no en TikTok.
Como ya te bloquean el TikTok, te la pasas en Reels.
Ahora ya me pasé los Reels porque se me acaba mi tiempo.
Digo, y Instagram bueno, es Reels. Libre, es ilimitado.
Encontré un video en el que está como Tom Hanks con Shia LaBeouf y De Niro y no me acuerdo qué otros actores, como en una mesa y están platicando. Y entonces Tom Hanks dice como, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera que esto también va a pasar, como pues las cosas malas, ¿no? Van a pasar en algún momento, esto también va a pasar y va a pasar y te vas a sentir mejor y no sé qué, pero también del otro lado. Cuando te despiertas y eres súper feliz y crees que has alcanzado así la felicidad de tu vida, estás en el mejor momento de tu trabajo, esto también va a pasar. O sea, esta felicidad tampoco va a ser eterna. Así como la tristeza no es eterna, este pico de felicidad tampoco es eterno, ¿no? Y no tiene nada de malo. Lo hemos platicado en algún momento que no hay como una estabilidad, ¿no? De felicidad, que vas a ser todo el tiempo feliz durante 3 años de tu vida. Todo el tiempo las cosas van cambiando, pero creo que sí. Estamos como a veces muy enfocados a decir las cosas malas van a pasar y todo va a estar bien.
Y en las buenas nunca lo decimos.
Y las buenas es como nos frustra más o no, nunca nos damos cuenta que pues las cosas buenas también van a pasar y tampoco pasa nada, ¿no? Alcanzarás otras cosas buenas, otros picos en tu vida y volverás a ser muy feliz, pero va a pasar. Y siento que a veces es muy frustrante cuando estás en un punto muy feliz de tu vida que de repente ya no. De repente, no sé, te empiezas a tener problemas en tu trabajo, terminas una relación, o incluso solo ya al día siguiente ya no te sientes tan feliz y punto. A lo mejor las cosas siguen igual, pero ya no te sientes en ese pico de felicidad en el que creías que todo era magnífico, y es bien frustrante levantarte y decir, pues si tengo todo y ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué ya no me siento? Y puede ser muy frustrante porque justo no nos damos cuenta que pues, las cosas buenas también pasan.
Por ejemplo, ese perro que está ladrando, eso también pasará. Algún punto se va a callar el cabrón.
Pero sí, o sea, por ejemplo, y como dices, Ani, a veces es terminar una relación, pero a veces hablando de relaciones es como, tal vez ahí sigues, tal vez solamente ya no estás en ese pico de wow, no, todo es perfecto. Y como que a veces no sabemos dónde acomodar esas cosas, o en la chamba es como, no es que sea algo malo para que quieras renunciar, simplemente ya no estoy tan emocionado y está bien, pero creo que nadie nos ha enseñado qué hacer con esa sensación, ¿no? De esto no está mal, pero tampoco está bien, solo dejó de ser lo máximo.
Es que es bien, como que siento que es bien decepcionante que alcances algo y estás súper feliz y esa felicidad te dura un tiempo, ya sean horas, días, meses, y de repente ya se fue la felicidad y dices, no mames, tanto tiempo trabajé para esto, tanto tiempo me esforcé, tanto tiempo lo estuve anhelando para que mi felicidad se fuera. Pero pues así es, o sea, y justo no hemos aprendido a lidiar, o bueno, yo no he aprendido a lidiar con esa sensación y es horrible.
Pero debe ser como una carta que usemos de vez en cuando, ¿no? Pensar, por ejemplo, en nuestros momentos felices, pensar que también eso va a acabar, siento que no es tan sano. O sea, creo que tenemos que usar las cartas cuando creamos que las necesitemos, ¿no? O sea,
no te entendí.
O sea, por ejemplo, si estamos pensando que nos fue bien, súper bien el trabajo y que todo va perfecto, y decimos, esta felicidad también va a pasar porque todo es pasajero y hay momentos altos y bajos, usarla cada vez sin disfrutar que estamos viviendo momentos felices, creo que no es sano.
Ah, no. Pero una cosa es, o sea, yo digo que está bien disfrutarlo, pero justo, o sea, como ahorita lo voy a disfrutar justamente porque sé que va a pasar. Entonces ahorita lo disfruto al máximo en lugar de tratar de eternizarlo, por ejemplo, de que dure.
Sí, de que cuando llegue ese momento en el que ya no te sientas en el pico, decir como, pues sí, es que las cosas pasan y tampoco tiene nada de malo. Porque también si viviéramos en una eterna felicidad, pues qué flojera. Sí. Ya no te sabe a felicidad la eterna felicidad, siento.
Leía una, no me acuerdo en dónde, por eso no les voy a poder decir quién fue, pero que decía justamente que nos han enseñado como estos picos de excitación a perseguirlos y el enamoramiento y el, ¿no? Pues sí, todas estas emociones. Decía, güey, pues tal vez esto que todo mundo creemos que es la felicidad, tal vez la encontramos en la calma.
Claro.
Y en la calma, en realidad es que no es que seas el más feliz en tu trabajo, en la calma no estás tan enamorado, en la calma no suceden muchas cosas. Y ella, porque era una mujer, eso sí me acuerdo, lo planteaba desde un lugar, dice, güey, ¿por qué no entonces a partir de ahora nos dedicamos a buscar ese punto en el que aparentemente nada pasa, pero que esa sensación de que todo esté bien está chido, ¿no? Sin buscar el pum.
Siento que la adultez es buscar ese punto neutro, porque nos vamos dando cuenta de que...
Y morirse en la búsqueda.
Sí, morirse en la búsqueda y morir tranquilos, porque nos hemos como hecho estas ideas en la cabeza de que el trabajo, por ejemplo, poniendo como ejemplo el trabajo, ¿no? De que un trabajo que tenga un chingo de rush y que tengas, pues, un muy importante, que coordine muchísima gente,
que todo
el
tiempo
que te apasione, es el top a lo que tienes que llegar en tu vida. Pero de repente, cuando llegas ahí, te das cuenta de que en 3 meses estás fulminado o fulminada, dices, güey,
burnout.
Bye. O sea, ya llegué a esto donde se supone que nos han dicho que está la felicidad. Y después lo que quieres es desacelerar y decir, güey, quiero encontrar mi punto neutro en el trabajo, quiero encontrar mi punto neutro en las relaciones, no estar al top de lo que tiene que ser una relación, de estar enamorado, sino estar un poquito más abajo, en esta neutralidad que no es ni mala ni buena, que tiene sus altibajos, pero que nos hace estar en paz. Y creo que conforme mi punto de vista es, conforme vas creciendo, quieres encontrar esa neutralidad en todos los aspectos de tu vida. O sea, que sí haya días en los que te destrampes en las fiestas, pero también días en los que estés bien tranquilo y busques ese punto medio, ¿no?
Que los picos están padres, pero momentáneos, ¿no?
Y siento que en esta cosa, o sea, tomando el ejemplo que decías de Tom Hanks, o sea, pienso, no sé, alguien que, güey, gane Grammys o gane Oscars a todo el tiempo, a todas horas, a cada rato, pues creo que aunque esos picos de excitación sean repetitivos, pues llega el momento en el que tanta repetición de lo mismo también dices como...
Te deja de emocionar.
Pues ya me deja de emocionar. O sea, también ese pico, lo bonito, creo, es saber que no va a sucederte tan a menudo y eso hace que lo valores más cuando llegue, ¿no?
Claro. Alguna vez platicaba con mis hermanos y uno de ellos me decía que leyó un estudio que justo medía la felicidad de la gente, ¿no? Y cómo con ciertas cosas... los picos subían o bajaban, ¿no? Entonces estudiaban gente que había ganado la lotería y cómo el pico de felicidad aumentaba, pero siempre en algún punto volvía a regresar al punto medio, que era el mismo punto en el que estaban ellos antes de ganar la lotería. En ese punto medio, ganaba la lotería, pum, subía y en algún punto volvía a bajar. Siento que estoy
Carlitos. Como Carlitos, güey.
Hay que decir que a Dani le entró una alergia bien perra.
Es que no puedo ni hablar, siento que así hablo y hasta se me tapan los oídos.
¿Cómo te diste cuenta, güey? Me volteaste a ver con cara de que estoy muy mormada, ¿no?
Sí. Es que me doy cuenta que estoy mormada, pero me doy cuenta de tu cara. De tu cara así de... Se va a ahogar, así. Tienes cara de que me voy a ahogar en cualquier momento.
Perdóname, ya voy a quitar esta cara.
No pasa nada, no pasa nada. Pero... No, yo estaría igual.
¿Pero qué decías?
O sea, eso, entonces también...
Siempre regresas al mismo punto.
Siempre regresaban al mismo punto. Y también así medían la felicidad o la tristeza de gente que se les habían muerto familiares o así. Y bajaba, pero luego volvía a regresar al mismo punto. Y en algún momento estaban otra vez ahí en la media de su felicidad.
Todo pasa. Y hay una escena que te dije que te la iba a decir, pero no la encontré. En una de las películas favoritas chick flicks que me gusta, que se llama La boda de mi mejor amigo. donde el personaje de Julia Roberts se entera que su mejor amigo, del cual está enamorada, se va a casar con una chica que acaba de conocer. Entonces está tan desesperada que quiere fumar un cigarrillo y está en un hotel que no puedes fumar. Entonces se sale del cuarto y empieza a fumar en el pasillo y pasa un botón y se le dice no puedes fumar. Entonces ese es como el epítome de, güey, estoy en mi top de lo peor que me ha pasado en la vida. Me acaban de decir esto y el güey como que también había tenido un día pesado. Se sienta a un lado de ella y se fuma el cigarrillo al lado de ella. Y antes de irse le dice, güey, esto que sientes también va a pasar, esto también pasará. Y es justo eso, cuando de repente estamos en la fila de queriendo pagar un servicio que sabes que te van a cortar, que sabes que estás a fin de mes, que pagarlo, toda esa sensación que tienes, esta frase te puede servir de mucho para decir, güey, esto va a pasar. O sea, neta, neta, este punto en el que estamos llegando tan, tan culero de la vida diaria, va a pasar. Y pensarlo que también es algo que va fluyendo, es como sano, es como entender que así es la vida.
Y dejar ir. Y abonando a eso, lo que creo es que esto que dices tú, Nando, como que lo tenemos de alguna manera ya medio insertado, pero como que a las cosas buenas no les decimos qué va a pasar, ¿no? Lo que decías tú, Ani. O sea, como que también falta no nada más ver la fila o cuando te rompen el corazón, sino decir, güey, el premio que te dieron por ser el mejor empleado del mundo también va a pasar. Porque ahí nadie te dice, güey. Y creo que luego la frustración ahí viene sola porque nadie te advirtió, ni tú mismo, ¿no?
Y es que es bien triste, o sea, cuando... No sé, yo lo vi, por ejemplo, con mi cuñada, ¿no? Que le costó mucho trabajo que pasó su boda y fue como... Le costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente ella quería vivir en esta felicidad inmensa que vivió ese día durante mucho tiempo. Y claro que lo queremos hacer, pero pues a veces no... O sea, más bien, no se puede, ¿no? No puedes vivir en esa... Neta, soy Carlitos, no lo puedo creer. Lo peor es que ya me eché de esta madre...
Ya has hecho unas cosas en la nariz, Lani, y no.
Pero a ver,
no.
Tienes que decir que estás grabando, estamos con la ventana abierta porque hace un chingo de calor en Ciudad de México por la
contingencia.
Yo creo que es por la contingencia, güey. Yo creo que es la contingencia. Eso también va a pasar.
Mira, ya cualquier cosa, eso también va a pasar. Eso también va a pasar. Un día de estos.
Pues bueno, ¿qué nos diga qué, señor Dinámicas?
A mí me gustaría saber si usted sí tiene a conciencia que en los momentos buenos le pasa esta voz de... esta voz interna que le dice esto también va a pasar, porque yo la verdad no.
Y que nos digan también en qué momento han aplicado esto también pasará. Así que nos digan un día en la fila de las tortillas, un día cuando era mi cumpleaños y no quería estar ahí, un día cuando, yo qué sé.
Fíjate que yo no tengo esa voz, pero también en ciertas situaciones me pasa que me entristece mucho. O sea, sí me...
Que se acabe. Güey, lo de la boda que dices es cierto. Nuestra amiga Sophie, que los tres fuimos a la boda, me dijo, güey, hay una postdepresión de la boda de... Pues es tu rush, es tu pico, y un día estás en tu casa y dices... Y ella me decía, a ver, estoy viviendo con el güey con el que amo, con el que decidí casar. Todo está bien, pero yo no estoy entendiendo porque estoy bajando de algo y nadie me avisó de esta bajada.
Claro.
Y era como, ya nadie habla de eso, ya nadie la espera, ya acabó la luna de miel, todo. Y ella me decía, me siento mal de sentirme mal porque no estoy mal. Estoy con el güey con el que quise casarme y yo, pero...
O cuando regresas de vacaciones, de algún viaje, claro, te da la depresión post-viaje... Porque sí, estuviste ahí en el rush y luego regresas y es como... ¡puc!
Cuando terminas de hacer el amor, ¿no? También pasa. Siento que sí. Así como de... ¿no? ¿Nadie? ¿Solo yo? Bueno,
pero bueno, ¿en qué momento lo dices, güey? O sea, yo digo que la frase sí, dila, pero dila en un momento como safe, sano. O sea, no después de coger diciendo... ¡Ay, eso también va a pasar!
No, o sea, la sensación, pues, como no es ese... O sea, no es este pico de excitación, solamente es como de... ¡Ay, ya! Ya se me fueron todas estas...
Claro, se te fue la calentura y el... Yo creo que el de los extremos, ya para ir cerrando, de los extremos es cuando estás súper caliente, ¡fuf! Y terminas y te dejas de estar caliente. O sea, ese es un cambio así como...
¿Ya? ¿Esto fue todo?
De norte a sur. Así.
¿Tanto pedo para nada?
Y que luego en tu mente dicen como sexo. Y tú dices como, ay, guácala. O sea, no, ya no quiero saber nada de esto. Es como, no. O sea, ponme un cereal y unas caricaturas y ya, güey. ¿No? A mí no pasa. Bueno, cuéntenos, amigos.
Nadie nos dijo que la quincena nos dura solo 3 días. Nadie nos dijo.
Hablando de los puntos medios, me puse... ¿Qué tienes, Ani? ¿Estabas comiendo?
Estaba ida.
Ya vamos a acabar eso.
Siento que ya no está llegando suficiente oxígeno a la
Es completamente lo que yo creo.
Espérense, nada más quiero decir que en este corte dijo Anita, ves que no me está haciendo nada tu medicina, una que yo saqué de mi cajón de medicinas. Pues resalta y resulta que caducó en 2017, amigos. Entonces, pues
pura
claramente
agua.
No va a funcionar.
Es pura agua. Ya, perdónanos.
Perdónanos.
No, no te preocupes, no se preocupen. A ver, espérenme. Voy a poner a grabar el reel. Ahí está. Oigan, hablando de los puntos medios, me puse a pensar en mi tema que se llama ¿cómo te vendes? Porque últimamente he tenido una conversación con una... Pues sí, una amiga que nos conocimos cosas de que compartimos un trabajo juntos. Y cada vez que le pido algo, por ejemplo, porque nos toca trabajar de la mano, cada vez que le pido algo como, oye, ¿ya revisaste este guión? O, oye, ¿ya revisaste esto? De repente me dice, no lo he revisado porque estoy ahorita en una conferencia con 5... No sé,
ganadores del premio Nobel.
Ajá, 5 congresistas del premio Nobel, que aparte tienen un premio Nobel cada uno. Y es como una junta súper importante. Y yo, ok. Y después le digo, oye,
la respuesta es no.
Solo tienes que decirme no y ya.
Exacto. Y luego le digo, oye, como, y entonces, ¿cómo va a ser cómo quedó este cambio? No, espérame. Es que estoy, ¿sabes qué? Estoy en medio moderando. Está, la reina Isabel II aquí. Está también el presidente. Están miles de personas importantes y yo estoy moderando.
Jesucristo revivió y estoy aquí.
Y todo esto en coreano. Y yo así como de, ok.
O sea, otra vez no.
Entonces no. Entonces, pero me da mucha risa y no la estoy crasheando ni nada. Simplemente como que me da muchísima risa cómo se vende. Porque digo, güey, ojalá yo tuviera esta capacidad de verdad de decir que todo mi día está siendo... Yo entiendo que todo lo que haces en tu trabajo puede ser algo súper importante y que sí te relaciones con muchas personas importantes. Pero decirlo así tal cual en ese mensaje cuando alguien te está pidiendo algo muy simple... Dije, wow, qué capacidad, yo quisiera venderme así. Porque también existe la otra parte de la historia. Están las personas en las que les preguntas, oye, ¿cómo estás? No, ¿sabes qué? Estoy teniendo un día de la verga. La neta es que nadie me hace caso aquí en la oficina. Me está yendo súper mal, nadie me toma en cuenta. Y esto es como, pero entonces ¿sí vas a tragar el guión o no? O sea, porque también está la contraparte.
Pero fíjate, esa para mí es más efectiva porque yo no sabría qué contestarle a esa segunda persona, ¿no? Es como de, pues no te preocupes.
Pues es que en realidad...
O sea, yo sería más...
Aprendamos a decir
yo sería más
sí
esa
no.
persona, la segunda.
Sí, solo decir, no lo he hecho, he estado sí. ocupada.
Ajá, exacto. Pero no sé si es algo muy de México que comenzamos a darle el rodeo a las cosas. Y quisiera saber ustedes hacia qué lado se llevan y por qué creen que pase esto cuando le preguntas a ciertas personas. Que se van o a lo top o a lo súper, súper bajo que dices, güey, o sea, está bien, mándame el guión y te voy a mandar un abrazo también.
A mí me pasa, siento, que a veces cuando... A ver, sí es como estás poniendo un pretexto porque no te dio tiempo de hacer algo, porque te administraste mal o algo, y te lo piden y de repente ya no, siento que entre más detalles doy de lo que me pasó porque no lo logré,
más
¿no?
mentira parece.
Ajá, más mentira parece. Entonces trato de no dar de tantos detalles, así como de... Porque digo, no, ¿qué tal que me cachan en la semi-mentira? Porque no es como que esté... Yo de vacaciones y estoy inventando que estoy trabajando, ¿no? Pero siento que entre más detalles doy... O sea, trato de dar pocos detalles, la verdad.
Yo siempre tengo mi as bajo la manga que es... Estoy en llamado. Entonces yo así... Oye, es que
¿llamado nomás, como en llamas?
Como que estoy grabando y entonces en mi trabajo, pues si estás grabando no puedes usar el celular, no puedes hacer otra cosa porque estás ahí. Entonces, oye, es que no me has mandado esto... Ay, perdóname, es que estoy en llamado. Pero de cada 10 veces que yo estoy que yo digo que estoy en llamado, en realidad estoy 9, yo creo. O sea, es como mi misma excusa de siempre.
Como en realidad, o sea, nada más una vez no estás en llamado, que también es muy chingón.
No. O sea, de las 10 veces que yo le digo a alguien, ay,
o sea, siempre estás mintiendo, pues.
Sí, yo miento mucho.
Una vez sí estás en llamado.
Una vez sí estoy en llamado, las otras 9 pues tal vez como decían, y no me organicé, me dio...
Pero el punto con esta persona es que de repente, ponle que esté en llamas o no esté en llamas o no quiera dar más detalles, pero tiene una habilidad de decir los detalles así como... Es como si te dijera, oye, Ani, ¿en qué andas?
Pero suena presumido, ¿no?
Suena un poco como medio acá, de que... Pero es... Dices, güey, o sea, si fuera algo laboral y tú y yo, Ani, fuéramos unas personas que están trabajando juntos y me dices, no, ¿sabes qué? Es que estoy editando este video para Bacardi. Y diría, güey, la Ani se sabe vender. O sea, aproveche cualquier oportunidad para decirme qué marca se está llevando
lo
su
contrario.
Bolsa.
A mí me daría... Exacto. Es que...
Vamos a hablar al mismo tiempo. O sea, como que... Siento que la gente que es muy talentosa y es muy exitosa, no necesita estar diciendo que es muy exitosa y que es muy talentosa para que se sepa. O sea, como que puedes tú ver su trabajo, puedes saber. O sea, si estás dentro del medio, sabes quién es, puedes ver su LinkedIn, pues, o sea, ¿sabes? Como que si conoces su trayecto, no sé. A mí me suena eso, más presumido y me. No, o sea, no me causa como un.
Una admiración. Sí. A mí tampoco. No. Y aparte, por ejemplo. Fuera de lo laboral, imagínate que alguno de ustedes dos me marca. O sea, ¿qué diferencia hay que... ¿Qué haces? Aquí comiendo. Punto. ¿O qué haces? No, pues aquí comiendo en el Puyol. Es como... ¿Por? O sea, ¿dónde estoy comiendo? Te da igual. Solo quieres saber qué estoy comiendo. Como que dar ya la información de aquí comiendo un salmón que me costó 900 pesos ya es demasiado. Para mí. O sea, como que es información que... Pues no.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Yo la verdad es que estoy justo en el punto, como decía, del tema anterior, el punto medio en el que no doy nada de información. ¿Qué está haciendo? Comiendo. Y ya, o sea, pero nada, o sea, lo más seco que puedas preguntarme, yo no sé ni qué responder porque, pues no sé, tal vez yo me voy a la segura como de decir un verbo. Un verbo.
Tú te vas al otro extremo. Ah, sí. No dices nada.
No digo nada. Estoy exactamente la acción. O sea, el verbo.
¿Qué haces? Pues aquí.
No, ¿qué haces?
Aquí. Y pues aquí. Aquí.
Aquí.
¿Qué haces? No. Pero también puedes decir, ¿qué haces? Aquí sentado. Aquí acostado en mi cama. O sea, nada. O sea, realmente como dar cero detalles de lo que estoy haciendo. Ajá. Porque, pues no soy de esas personas que dicen, estoy trabajando en un podcast para Barack Obama. Pues no, tampoco, ¿no? Digo, no está pasando.
Uno, porque sería mentira.
Ahora, que habrá gente y habrá sectores que les funcione ser así, pues seguro, obvio, ¿no? Digo, obvio. Aquí a algunos nos gusta eso, pero seguramente chicle pega en muchas funciona. Esferas.
Claro que funciona. Yo solo doy como explicaciones cuando, tipo, tengo, no sé... Es que no, ya no quiero ni hablar.
Dilo con mímica.
Con mímica. Ojalá se pudiera. O sea, cuando tengo, no sé, un trabajo que todas las semanas tengo que hacer ciertas cosas y de repente me cae un bomberazo y tengo que ese bomberazo resolverlo y luego me están pidiendo lo de la semana, ahí sí digo, no, ¿sabes qué? Es que me cayó este bomberazo que tengo que hacer tal,
y tienes que decir qué es, claro.
Entonces, pues sorry, pero lo voy a tener que entregar un poco después porque pues cayó el bomberazo. Eso sí lo hago, pero porque ahí sí necesito dar la explicación de por qué.
Pero, ¿sabes
qué? Estoy cumpliendo.
En cuestión como de coworkers, como de compañeros de trabajo, yo sí creo que por lo menos dar información, así algo, una respuesta, sea alzada o no sea alzada, o sea súper neutral, es mucho mejor a que no te contesten.
Así,
porque
siempre.
No mames, hay gente que de verdad puedes estar diciendo, güey, estamos en llamas porque la entrega de esto es el lunes. Tú eres parte importante que tiene que revisar y no me contestas, güey. Sí. O sea, ¿de qué estás hablando? Contéstame ya porque pues sí, las jerarquías. Y porque así pasa de que
tienes
que...
Sí, puedo decirte de acuerdo contigo, sí.
Y a veces te topas en tu trabajo con personas que de repente son tus superiores y te das cuenta y dices, güey, es que esta persona no sabe lidiar con muchos proyectos a la vez. Porque entonces no me puede revisar esto, no me puede revisar aquello. Está poniendo mil excusas. Y mi trabajo depende que tú lo revises. Y al rato van a pensar que esta persona no...
Claro.
No, que yo no trabajo. Pues en realidad esta persona que autoriza es la que no está trabajando bien.
No. Estoy de acuerdo.
Totalmente.
Y yo prefiero una respuesta, aunque sea alzada, a una cero respuesta.
En eso estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, en eso sí. Pero como decías, el punto medio está bien. O sea, ni aquí... Ni aquí al lado de Carlos Slim, ¿no? Simplemente...
O sea, ¿con qué digas? Estoy aquí en una conferencia. Sí. ¿Ya?
Aparte, ¿qué será? O sea, ya como estas dinámicas que quiero que la gente nos diga. A ver, imagínate que vas a dar una cosa súper alzada de tu trabajo. Porque nosotros trabajamos casi en la misma área, los tres, ¿no? Área 4, dices, Javier.
Sí.
Pero, por ejemplo, una persona que se dedica a hacer algo tan fundamental para mí que es el pan. Que dijera... Aquí estoy haciendo unas donas rellenas. Y yo, ¡ay, qué chingón!
No, pero...
Es diferente que me diga, aquí haciendo unas orejas. Y yo, ¡ay, X! Las orejas...
No, la oreja es muy rica. Pero qué tal que te diga, como aquí haciendo unas donas para... Ay, es que me falta mundo, carnal. Porque otra vez iba a decir el Puyol, porque para mí es así como... Pero así como, aquí unas donas para un banquete de la hija del secretario de Gobernación. Eso podría decir un panadero muy mamón.
Y tú, mira... Ah,
bueno. Pero pues ahí le estás dando el valor a la, como estas personas que puse de ejemplo, el valor a quién le estás haciendo el trabajo o con quién tienes alrededor.
Pero porque, por ejemplo, porque ese panadero cree que
¿Qué? Cree que yo voy a pensar que él es mejor panadero porque se le está haciendo a la hija del secretario de Gobernación.
Por ejemplo, un contador o una contadora que no os ponga así de que estoy sacando de la nómina al Carlos Slim ahí en el Sears. No, de que diga, yo estoy haciendo y esta cosa bien vergas. Así como, no lo atribuyas a alguien más, sino atribúyelo a ti mismo. Como, estoy exportando esto en 4K. O, no sé, güey, yo no sé de edición, yo no sé de locución. O sea, pero que nos diga la gente.
Es una dinámica. Chingón. Yo estaba pensando, sí, claro. ¿Qué podría estar haciendo el contador?
O sea, que la gente que está escuchando
qué
esto,
maravilla que no nos diga, toque a nosotros. Wey,
me está tocando.
Se presuma, pero así mismo.
Se presuma, pero así mismo en una actividad súper chingona.
O en su rubro, así. No yo, pero mi compañero hace esto.
Ándale.
En pero otros no rubros. Así que le estés trabajando a alguien, porque
no,
igual.
No, estás dando el valor a la otra persona. El otro, ¿no, tú? No, algo chingón que haces en tu trabajo, como tú, Javier. Estoy aquí imitando la voz de alguien, una película.
Imitando, ahora soy imitador. Ahora soy imitador, dice Nando. Ay, aquí le hice a un puercoespín.
A un puercoespín.
Eso está maravilloso. Divertido, güey. Yo cuando me hago a un puercoespín.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Próxima estación, el Dark Side. Nadie nos dijo.
Este tema lo saqué con un amigo que estábamos platicando de el pacto que hacemos a veces algunos hombres en momentos difíciles o vulnerables entre nosotros. Y esto sucedió después de que un amigo nuestro había tenido una ruptura y entonces los dos coincidíamos en que no sabíamos mucho cómo abordar eso y que entonces había esta cosa muy común que hacíamos y creo que sí es muy específica de hombres, que es, no sé, voy, llevo unas chelas y le doy una palmada a mi amigo y cambio del tema todo el tiempo, ¿no? Esa es como mi forma de demostrarle que estoy ahí, como que, o sea, como que tememos a meternos a hacer las preguntas, ¿no? De cómo te sientes, quieres hablar de las cosas, quieres vulnerarte, quieres llorar, ¿no? O sea, como que siento que entre hombres tenemos esta cosa de estar ahí para tu amigo. Tiene una lejanía a las emociones. Y él me decía, es que siento que nos falta entre hombres tener un cuidado entre nosotros, de decir, oye, güey, pues me siento mal, me siento triste, cómo me vulnero ante ti, ¿no? Y por un lado yo pensaba, yo trato de ser una persona que se vulnera, que habla de las emociones, ¿no? Que lo habla aquí también. Y me encontré repitiendo eso en una burbuja donde eran hombres, no sé si tenga que ver que eran, si es hombre heterosexuales o no, pero sobre todo donde es un grupo de puros hombres, es como que luego adopté esta postura de palmadita, chelas, vamos a cambiar del tema y no vamos a hablar. Y decíamos, güey, las mujeres, por ejemplo, pues claro que son un grupo de contención entre ellas, ¿no? Y hablan y lloran y se cuentan anécdotas y cosas así. Y dije, no es que no querramos, pero a veces creo que hay algo, y no sé si es un pacto que hemos hecho, que no nos permite, ¿no? Como vulnerarnos tanto. Y este amigo me decía que él regresó a su ciudad natal después de muchos años dándose cuenta de esto y dice que en una reunión con sus amigos hombres se empezó a vulnerar de un tema, ¿no? Dice, te lo juro, la gente no sabía qué hacer. O sea, que sus amigos era como de, pero todo bien. Y él decía, no, o sea, sí, nada más, ¿qué haces tú con eso? O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Me quieres rebotar ideas? A ver, pero decía, yo sí lo hice para ver ellos cómo reaccionaban. Dice, y no sabemos cómo reaccionar. Es como, güey, este güey ya se vulneró. ¿Qué miedo? ¿Qué hago? Quiero salir de aquí. Y era como, chela. Cambio de tema. Y dije, güey, sí, nos hace falta a los hombres tener un espacio de cuidado entre nosotros. Sobre todo si eres además un hombre que no tiene otro... O sea, que sobre todo tiene amigos hombres, ¿no? Como, ¿cómo vas a poder tener un espacio?
Hombres hetero.
Probablemente lo de heteros abone. No lo sé, pues, pero siento que... Sí, las mujeres tienen un cuidado bien bonito que a nosotros nos falta mucho, ¿no?
Y que muchas veces los hombres lo buscan en sus amigas mujeres.
Claro.
O sea, yo tengo amigos hombres que a lo mejor conmigo sí van y me dicen, oye, me siento así, pueden llegar hasta a llorar y todo, pero luego así, en el mismo día, están contigo llorando y te vas así con sus amigos y es otra persona ya así, como si le valiera, como si puro chistín, como que si la gente, a sus amigos burlándose de que sí que está triste o no, porque también eso, ¿no? O sea, no falta el que sí se quiere vulnerar y es motivo de burla.
Y la burla, claro.
Porque eso, ¿no? Sí, no saben manejar sus emociones.
Pero también creo que mucho tiene que, bueno, mucho tiene que ver con el club de Toby. O sea, el club de Toby entre amigos, o sea, si son más de 2-3 amigos y están hablando de que algo le pasó, algo muy triste le pasó a uno de ellos, como que el club de Toby como que trata de que, ah, no hablemos de eso, olvídalo, ah, eso
es los machos,
bla, 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 son los machos, no llores,
a mí no
bla, bla,
me
es
duele.
Pendeja, bla, bla. Y dices mil cosas, pero también pasa esta hermana, o sea, es algo raro que cuando es uno a uno puede ser que sí haya algo mucho más consciente. Pero el club de Toby creo que influye mucho.
Sí.
Claro.
Muchísimo. Y me pasó que recientemente una historia muy parecida a esta, Javier, que estábamos con otros amigos entre personas hetero y personas de la comunidad, pero no se profundizó tanto hasta que yo con esta persona estábamos uno a uno. Y ya sabe esta persona que yo sí soy como de que le va a enfrentar. Le va a decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes que quieres? ¿Quieres llorar? ¿Quieres que hagamos esto? Yo sí le digo, pero también le enfrento. Y le digo, a ver, ¿estás consciente que hiciste esto, esto y esto? Y es una conversación uno a uno, que yo lo suelo hacer más seguido. Y soy más, o sea, no quiero pero, irme con esa bandera. Soy más consciente de eso, pero sí creo que el club de Toby te pueda transformar.
Es que a mí, en lo que yo les dije, yo, más que una crítica por fuera, es, yo solo pensaba, estuve de acuerdo y cuando a mí me tocó, lo hice. Yo fui el güey que en este club de Toby que dices tú, Nando, dije, ah, lo que hay que hacer es chupar y cambiar el tema. Y luego dije, no mames, pues no estoy abonando nada. Porque lo que dices tú me parece muy, muy lindo, pero también es una cosa de seguir respetando, ¿no? El club de Toby con sus reglas antiguas de que aquí no se vulnera, aquí... Si se llora, está mal. Digo, tal vez estoy exagerando porque no conozco todos los grupos, pero sí me parece que tenemos que ir modificando y para eso hay que enfrentar en las mismas esferas masivas o grupales.
Porque
pues
una cosa no desprende de la otra. O sea, yo creo que si de repente en ese momento no se quiere llorar y se quiere crashear, por ejemplo, y es como decir, vamos a... Saca todo tu coraje, estamos aquí, vamos a empedarnos... Pero estamos conscientes de que, oye, pues tienes que entender que también fue parte de tu culpa y tienes que entender que esto, o sea, como una especie como de club de Toby, que se entiende que sí hay puerta para enfiestarse, sí hay puerta para decir, güey, saca todo el veneno que quieras sacar, es tu momento. Pero que seas consciente que esto es parte de una dinámica que estamos haciendo para que tú,
claro,
te sientas mejor.
Y recuerdo,
y después vendrá como el reflexiona que no estuvo tan chido.
Recuerdo un episodio en el que Annie decía eso, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros amigos de nosotros? Y Annie decía, güey, si hoy tu amiga te dice, tu amigo, güey, hoy solo quiero empedarnos y hablar de todo menos de una ruptura, por ejemplo, de mi ruptura, se vale. Pero porque ya es una cosa a conciencia de, güey, yo pedí que hoy no se hablara, pero creo que a nosotros nos pasa que lo primero que hacemos es no hablarlo, ¿no? Es como de, no es que el herido en sí nos haya pedido así de, hoy quiero distracción, es que más si nosotros llegamos directos y decididos a evitar la vulnerabilidad del otro hombre.
Y también pasa que como hombres nos cuesta mucho aceptar cómo nos sentimos y qué es lo que queremos. O sea, esto que decía Annie, claro, yo soy muy consciente porque pues la mayoría de mis amigos son gays y son mujeres. Y puedo decir, no, el día de hoy quiero hablar y echar veneno, o el día de hoy quiero llorar y puedo demostrarlo.
Mm.
Porque ha sido un proceso mío, pero también de repente los hombres no tenemos esta conciencia de decir, lo que quiero es esto. Quiero
porque
esto
ni saben.
Porque ni siquiera lo saben, porque no lo han experimentado, porque no saben cómo que se
y
puede,
es,
ni siquiera saben que se
y
puede
es reprimir
pedir.
Tras reprimir, tras reprimir, tras reprimir, ¿no? Y eso, pues, ¿a dónde te lleva? Luego la gente rompe las paredes.
Luego la gente se vuelve violenta.
Se vuelve violenta, claro, güey.
Sí, porque desde chicos les han dicho, no llores porque es de putos, ¿no?
Claro.
Obviamente, ¿cómo vas a llorar con tus amigos si es de
yo
putos?
Yo soy puto
llorar
y no lloro. Ay, sí, no es cierto. Sí, yo.
Pero y un poco sí, o sea, tal vez sí obedece más a grupos heterosexuales, seguro que también en otras esferas, pero pues es que, güey, la burla de tu vulnerabilidad primero pasa por decir que eres gay, ¿no? O sea,
claro,
como que entonces
claro,
pues sí, tal vez al gay ya le vale madres porque dice, ah, pues sí, dímelo si soy, entonces
claro,
ya
es
yo.
Como lo esperan de Nando, pero no lo esperan de señorito hetero.
Claro.
O sea, la neta. Pero yo creo que tú, si estás afuera escuchando esto y eres una persona hetero, por ejemplo, que escucha Nadie Nos Dijo y quieres hacerlo, da el primer paso. Da el primer paso y pídelo. Pide qué quieres. Que no te dé miedo decir, el día de hoy de verdad me siento muy de la verga, necesito que me escuchen y me van a llorar.
Y tal vez el otro dirá, güey, yo también lo siento igual, y tal vez sí podría ser el final de una gran novela en la que todo el mundo empieza a cambiar, porque no creo que toda la gente sea un güey culero ahí, solamente creo que estamos reprimidos y con miedo de mostrar.
Y no tienen esos espacios, entre ustedes tienen que empezar a abrirlos.
Exacto.
Porque no los van a encontrar así, no les van a caer del cielo, ustedes tienen que empezar a empujar a que existan esos espacios.
Y como decías tú, Anita, tú lo has visto, que tú sí tienes estos amigos, que tú al ser mujer sí abren esa parte contigo, ¿no?
Y que cambien. Yo hasta en ti lo he visto, hasta en Nando lo he visto, cómo cambian.
Claro.
Y está cañón.
Yo quiero como usar un fraseo que usas tú, Ani. No quiero que se malinterprete que lo estoy usando en algo banal, pero creo que romper el pacto en este sentido como de los sentimientos es también importante. O sea, es súper importante que rompas el pacto cuando alguien te pasa el pack. Es súper importante, ni lo dudes. Pero también es súper importante que rompas el pacto con tus amigos cuando te quieres vulnerar. Es bien importante
cuando
que
uno digas, de tus amigos está burlando del otro porque se está vulnerando.
Exactamente, rompe el puto pacto, güey. No debe haber un pacto ahí. Son hombres que también entre todos podemos. Así es, esta cosa sana que ustedes tienen como de desahogarse tiene que pasar también entre nosotros. Seas hetero, gay, bisexual, lo que seas.
Y a lo mejor si tú no eres la persona que está atravesando algo difícil, sino eres el amigo, tal vez eso, empezar a, bueno, haré las preguntas adecuadas, ¿no? Las que yo considere, preguntar más cómo está la persona en lugar de nada más evadirlo y ponerse una peda. Si eso es lo que quiere, güey, empédense, pero que tú también puedes ir a abrir estos espacios de, oye, ¿qué necesitas? ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé mi consejo? No sé, todas las cosas que tú decías, Ani, sobre todo en grupos de hombres siento que nos falta demasiado.
Sí, abrir espacios de vulnerabilidad y de cuidado y de tejer también entre ustedes estas redes de cuidado que las morras hacemos un montón, que a ustedes les hace falta muchísimo, porque
eso,
como wey, decías,
eso.
O sea, muchas de estas situaciones de faltas de espacios de vulnerabilidad y de redes de cuidado y de amor, literal, llevan a muchos hombres hasta la violencia. Ojo, no es justificación. Por supuesto que no es justificación. Pero claro,
pero tiene una lógica.
Si todo el tiempo te estás reprimiendo que estás triste, que estás enojado, que estás frustrado, que te rompieron el corazón, si todo el tiempo te haces creer, o sea, te haces así,
no puedes llorar,
hacia afuera que estás bien, y todo el tiempo estás reprimiendo, todos esos sentimientos reprimidos tienen que salir de alguna manera. Y también a los hombres se les ha enseñado que la violencia es la manera en la que ellos demuestran superioridad.
La fuerza, la hombría.
Entonces, pues por ahí se filtra todo. Y pues imagínate cuántos sentimientos reprimidos salen en un momento de explotación.
Completamente. Y esto de, a ver, tú, amigo hétero, que te tengo el mínimo de afecto, pero te aprecio, de la prepa, que sabes que escuchas esto, es como, güey, ese sentimiento que sientes en tu cama cuando llegas y de verdad estás triste y quisieras compartirlo y no tienes a nadie que compartirlo porque no has roto el pacto, rompe el pacto, güey. O sea, necesitas
esto. Quien más va a ganar eres tú, carnal.
Sí.
Sí, exacto. ¿Y por qué de repente se ponen todos pedos después de 8 veces así, después de que terminaste alguien así con alguien, 8 veces después, 8 fiestas después, terminas hasta el pito? ¿Por qué no has sacado tus sentimientos con nadie? O sea, porque la tangente es irte y tomar. O sea, yo pienso en estas personas que les tengo el mínimo de afecto, pero los aprecio.
Sí se ve que tienes nombre, apellido ahí.
Sí,
no, sí, es que en mi cabeza las tengo ahí.
Dirección,
claro.
Carrera.
No me cae mal. Simplemente compartimos algún momento de nuestra vida y sé que no son malas personas, simplemente no han roto el pacto.
Y saben que también me he dado cuenta que desde la época de mi papá, tal vez antes, pero en los grupos, en estos sectores de hombres, incluso había mucha burla de ahí van las mujeres a chismosear, ¿no? O sea, se les llamaba a las mujeres chismosas por tener un grupo en el que contaban sus cosas,
claro,
en el que se vulneraban. Y creo que eso, o sea, ahorita yo lo veo desde otro lugar porque yo también fui, o sea, yo también he tratado de cambiar eso y digo, güey, ese lugar es súper amoroso en el que una morra cuenta cómo está pasándola mal y la otra o le da un consejo o también escupe cómo le está pasando mal o yo qué sé, qué pueda suceder. Y, no, y nosotros acá pareciera que es una superioridad como de, pinches viejas, ahí andan de chismosas. Digo, güey,
Sí, sí, sí.
Por supuesto que es todo lo contrario. O sea, nosotros estamos allá abajo atorándonos, tragándonos todo. Y estas morras lo están sanando de una manera bien chida.
Ahora empecé a ver otra vez Friends. Porque me quitaron Modern Family de Netflix. Y dije, ¿ahora qué serie voy a tener de fondo mientras hago otras cosas? Y dije, pues Friends. Y justo está el capítulo del que Ross y Rachel se besan por primera vez. Y hacen este símil de que están las mujeres en un departamento y los hombres en el otro. Y las mujeres así de, ¿y qué pasó? Y así Rachel describe el momento de, y es que él entró y me miró y luego me besó. Y primero así súper despacio y luego súper apasionada. Y están todas bien emocionadas. Y no manches, qué padre. Y luego están los vatos con una pizza. Y así de, ¿y qué pasó? Y pues la besé. Y luego, pues así, con lengua y ya. Y comen pizza y ya. Y toda la gente cagada de la risa. Y digo,
chido.
Güey, qué triste que no puedas contar todo lo que sentiste en el momento.
Porque solo así, que estás emocionado. Claro.
Como si fuera cualquier cosa.
Exacto.
¿No?
Y aparte, Ross es el primero que debió romper el pacto porque es un tóxico de lo peor.
Es un tóxico.
No.
Pero a ver, el vato lleva desde la secundaria queriendo besarla. Sí, y wey. Cuando la besa, solo dice, ah, sí, la besé. Y se come una pizza.
Con lengua.
No mames. Obviamente tenía todos
los
sentimientos ahí.
Esto es langosta, Ross, no mames. No tienes
sí,
que,
sí.
O sea, tienes que contar con lujo de detalle ese
que
pedo,
no te importa.
Ja. Y si finges, quien pierdes eres tú, Ross. No tengo el gusto de conocerlo.
Javier no entiende nada de esto porque no ha visto Friends.
Pero entendí la idea.
Oye, qué bonito tema. O sea, bueno, es importante el tema. Me gustó.
Sí, es importante.
Me gustó.
Es importante.
Felicidades.
Es muy importante.
A la felicidades. Sí. Bueno, gracias.
Oye, cada quien sus pepinillos. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo cómo lidiar con la tristeza de los picos de felicidad que también pasan.
Nadie nos dijo que todo pasa, lo bueno y lo malo, lo feo y lo bonito, aguas.
Nadie nos dijo que la tranquilidad y el lugar donde no haya picos podría ser el mejor lugar para buscar estar.
Nadie nos dijo que para dar detalles lo mejor es que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre.
Nadie nos dijo que no es necesario contar la historia de tu magnífica vida cuando la respuesta solo es sí o no.
Aquí sentado. Nadie nos dijo que es mejor dejar que tus logros se vean y no que los andes cacareando.
Nadie nos dijo que es momento de que los hombres abran espacios de vulnerabilidad.
Nadie nos dijo lo importante que es romper el pacto cuando necesitas vulnerarte dentro de tu club de Toby.
Nadie nos dijo que es necesario como hombres empezar a tener mejores dinámicas de cuidado emocional y afectivo entre nosotros. Rompamos sí. El pacto.
Same. Oye, qué bonito episodio, me gustó.
Sí, a mí también.
Tuvo de todo, tuvo a su Carlitos, tuvo a su...
Uy,
no puedo creer que de verdad te metiste en la nariz. Algo que quedó.
A ver, les prometo a los dos que voy a comprar uno que no esté caso.
Por favor, dime, ¿viene el mes?
Noviembre 2017.
Güey, yo tenía un mes en la Ciudad de México cuando esta madre ya caducó. O sea, un mes. Llevo 5 años aquí.
Ya tíralo, ¿no?
Ya, oficialmente, güey.
Perdón.
Ya,
puse peor desde que lo empecé a usar.
Amigos, si están escuchando esto, vayan a su cajón, su caja de zapatos de medicinas y revisen todas las que estén caducas y tírenlas.
Sí, güey.
Por favor.
Van
no sean
a acabar
yo.
Como yo, si no.
Esto fue todo por hoy. Pero Nando, Ani y Javier están tomando nota de nuevos temas que deberían ser contados. Nadie nos dijo. Cada martes, nuevos debates sobre esta adultez y las que siguen. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.